Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasoca. Mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Último programa del mes de agosto, de nuevo emitiendo en el miércoles, en este día 27 de este mes veraniego. Aunque bueno, hasta hace poquitos días aquí, por lo menos en Vizcaya, lo de veraniego lo vamos a dejar. Ahora sí, la verdad que hoy hace un día de bastante calor. Precisamente en el momento en que tal vez algunos estén ya pensando en su vuelta de vacaciones o hayan recién regresado. Un mes, por otra parte, que siempre, pues a pesar de que los tiempos van cambiando y cada uno acaba cogiendo esos días de asueto en diferentes momentos, sigue oliendo cuando llega el final de mes a ese inminente retorno a la rutina. A disfrutar de cada momento que se viva independientemente de lo que nos toque, es decir, de que nos toque estar currando, ¿no? Este que os habla lleva ya en su trabajo particular unas cuantas semanas. Todo este mes ya hemos trabajado y también nos hemos pasado por aquí en estas ediciones de miércoles por los estudios de Zopimpe Irratia para compartir con vosotros el mejor rock y el mejor heavy metal. Vamos a comenzar. Banda invitada en el día de hoy a través del teléfono. Dentro de aproximadamente media hora tendremos a Doria con un nuevo disco, segundo en su trayectoria entre las manos, sensacional, de título Golpea Otra Vez. En esta época del año todavía no estamos inmersos en actuaciones en vivo que nos parezcan al menos reseñables para nuestro medio. que por lo tanto no vamos a contaros nada de vivencias en directo, aunque viene un otoño cargadito, poco a poco iremos recordando todos esos conciertos y recomendando todos esos conciertos que a nosotros nos parecen más interesantes, siempre apoyando la música en vivo, uno de, bueno, el hábitat, yo diría, natural para vivir la música. Así que comenzamos. No sé si es porque me he imbuido por esta época, ya digo, que uno nota, ¿no? Que aunque haya estado trabajando, ¿no? Pero sí que nota un poco en el ambiente, hablando con la gente y demás, que ya poco a poco se acerca el mes de septiembre. No sé si es por eso, ¿no? El tema es que vamos a comenzar de una manera un poquito melancólica, recordando este trabajo editado en el año 2011, último editado hasta la fecha por parte de esta banda de Houston, en Estados Unidos, llamada Blue October. El grupo de Justin Furstenfeld, que me parece una auténtica maravilla, al menos lo que nos dejó en este disco, Any Man in America, un trabajo donde reflejaba la angustia que pasó después de la separación de su mujer, la lucha por la custodia de sus hijos. De ahí, de esas emociones, salió este trabajo que creo que refleja sobre todo eso, mucha emoción, mucha emotividad, la que puedes encontrar en temas como este de Feel Again, que a mí por lo menos me sigue poniendo los pelos de punta. Vamos a recordar este trabajo editado hace un par de años, Blue October.
Do you feel it fall, or do you feel at all? find you. I'll watch your face turn from glow to straight gray. See the moon.
Man in America, este último trabajo que nos editó hasta la fecha hace ya 3 años, Blue October. La banda Justin Furstenfeld, cual en este disco plasmaba precisamente lo que tiene que ser la música. Es decir, emociones, sensaciones, negativas, positivas, pero emociones, algo que te ponga los pelos de punta también. Es un trabajo que, bueno, me acordé muchísimo de este disco, no sé por qué, ¿no? No es que tenga nada que ver, o bueno, puede tenerlo, pero cada uno que lo mire como quiera, a raíz del suicidio de Robin Williams. La verdad que muchas veces uno se sorprende de la estadística que normalmente los medios no cuentan. Sin embargo, este pasado verano, pues eso, hace un par de semanas, cuando el actor se suicidaba, sí que reflejaron en los medios una estadística que realmente es abrumadora, y es la cantidad de suicidios. Hablaban de Estados Unidos, pero bueno, casi podíamos extrapolarlo al mundo occidental. Noticias que normalmente se silencian, porque yo creo que reflejan de raíz y de fondo cómo es este mundo. En principio, siempre estamos pensando por tener una situación económica cómoda, y ya si encima tienes una situación que te lleva a ser bien considerado, como puede ser en este caso un actor, ya puedes decir que lo tienes prácticamente todo. Pues resulta que para la mente humana, y en función de lo que se vive y de cómo funciona un poquito todo esto, que bueno, cada uno luego puede tener sus situaciones, resulta que tampoco tiene por qué ser suficiente. Así que eso de que el dinero no da la felicidad, en realidad sí que es una certeza absoluta, y casos como este la verdad que lo demuestran. Y es que, como digo, la estadística nos mete miedo, ¿no? con enfermedades, con ten cuidado que no te mate alguien, y resulta que hay más posibilidades de que uno mismo se quite la vida, ¿no? En función de la estadística, por ejemplo, en España, recuerdo que pude leer por ahí que había una media de 9 suicidios al día y 3 asesinatos. Es decir, tienes más posibilidades de matarte tú mismo que de que te mate otro. En fin, una cosa que realmente es un poco para locos, pero bueno, estas emociones tan íntimas y tan reflexivas a veces pues también a uno le llevan a pensar, y como tiene un micro delante y piensa en voz alta, pues bueno, pues luego os lo cuenta a vosotros, y en fin, no sé si os parece interesante o no, pero en fin, seguimos adelante nosotros con nuestra historia, que es la música, y vamos a recordar otro disco, en este caso del año 2003. Se rescataba el otro día de mi discografía uno de estos trabajos que me traje yo aquí a la radio bajo el brazo prácticamente cuando vinimos a iniciar esta aventura llamada La Mirada Negra. Y es que es un disco que se editó precisamente en aquel año 2003 de una banda pamplonica que posteriormente editó otro trabajo de título Sin Mirar Atrás. Luego se separaron, regresaron hace unos años con un trabajo llamado 2013, que bueno, tengo que decir que al completo nunca pude escucharlo, tampoco pasó por mis manos, pero la sensación que tuve es que en ningún caso llegaron a superar el nivel de calidad que ofrecía este trabajo de debut titulado Jugando con Sueños. Así que, recordando a las Prophecy, que nos vamos, año 2003, editaban un disco, bajo mi punto de vista, a tener muy en cuenta dentro de lo que ha sido el heavy metal cantado en castellano en estos últimos años. Aquí les tenéis. Espero que estemos llegando allá donde tú estés y que estamos llegando bien y que te guste lo que escuchas. Es un programa que se dedica al rock y al heavy metal en todas sus variantes, que tiene mucho hincapié en la actualidad, pero que también rescata algunas bandas más o menos clásicas de nuestro pasado, que tenemos muchas cosas que ofrecer en el presente, y también algunos grupos que bajo nuestro punto de vista tal vez nunca fueron todo lo considerados que debieron, como es el caso de Last Prophecy que acabas de escuchar. La banda sigue en activo y parece que preparando un nuevo disco, por lo que hemos podido ver por ahí por el Facebook, el cual sería ya el cuarto. Y una buenísima noticia, ya digo, el listón muy alto desde un primer disco como es este, pero sin duda buena noticia que siga una banda como Last Prophecy y que siga ofreciendo trabajos. Ahora ya sí, de llenos en, metidos en la actualidad, esto que escuchas es lo nuevo de Hammerfall. Se editará el próximo día 29 de agosto, es decir, en un par de días. Lleva por título Revolution. Ya tienen por ahí rulando un videoclip del tema que ahora mismo empiezas a escuchar. Esto se llama Hector's Hymn, Hammerfall. They saw. inconfundible el sello de los suecos Hammerfall. Han tenido épocas mejores, sobre todo al principio de su carrera. Luego, sobre todo, le llovieron muchas críticas en alguna etapa de esta andadura, y aquí regresan con un sonido inconfundible. Muchos les han acusado de simplistas. Esto al fin y al cabo es heavy metal, y yo creo que ellos captan a la perfección el sentido de ese término, y así lo expresan. Además, estarán girando el próximo año 2015 por suelo estatal. Estarán en concreto el día 30 de enero en Barcelona, el día 31 de enero estarán en Madrid y el día 1 de febrero estarán en Bilbao. Así que Hammerfall, que estarán por aquí presentando este nuevo trabajo de título Revolution. Ahora un directo, el que empezáis a escuchar, una de las bandas que ha tenido, por ejemplo, activo últimamente a Mike Pornoy, el ex batería de Dream Theater, que realmente no ha parado de estar en diferentes bandas. Y se junta con otros musicazos como Steve Morse, como Dave LaRue y como su compañero en Transatlantic, Neil Morse. Muchos ya sabréis que estamos hablando de Flying Colors. Editan un trabajo en directo que todavía no se ha puesto a la venta, será próximamente, de título Second Nature. Se editará el próximo mes de septiembre, a finales de septiembre, pero tenemos aquí nosotros ya este tema de adelanto, Max Machine, Flying Colors. We'll be right back. qué categoría la de esta banda legendaria, banda, bueno, legendaria, legendarios sus componentes. El grupo realmente no lleva tanto tiempo, pero qué podemos decir de lo que hay detrás de la trayectoria de gente como Neil Morse, desde bandas como Exposed Beer, de Steve Morse, que decir, ¿no?, por ejemplo, de alguien que ha estado ni más ni menos que en Deep Purple, con Dixie Dregs, la verdad que, bueno, y Mike Porno, como decimos, a la batería, la verdad que como digo, una banda de muchísimo nivel que sigue ofreciendo ese rock progresivo, yo digo que es progresivo, pero la verdad que un poco más, un tanto más accesible, tal vez no sea ese progresivo que muchos tengan en mente cuando hablamos de esta denominación, con bandas como, pues, como los propios Dream Theater, por ejemplo, ¿no? Y aquí teníamos este nuevo trabajo del grupo que te acabamos de presentar y que te recordamos su título. Puedes ver este videoclip de este tema, que se encontrará dentro de Second Nature, el nuevo trabajo de la banda, videoclip recogido en directo, creo que había dicho que editaban un directo, recogido en directo este videoclip. Y el tema en cuestión es el que te hemos pinchado aquí en La Mirada Negra ahora mismo, Flying Colors. Seguimos, más cosas, vamos ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. Vais a empezar a escuchar la música de Doria.
Recuerdo tus palabras resonando como truenos, tus discursos
sensacional heavy metal melódico el que nos vuelven a traer Doria, los catalanes que regresan tras el recuerdo, el grato recuerdo que nos dejaron con su primer disco Despertar. Ahora vuelven con este golpeo otra vez que sigue fiel a unas señas de identidad de la banda a la hora de hacer su estilo de música, como digo, heavy metal melódico, accesible para todos los que ya tenemos de sobra hecho el oído a este estilo de música. Casi que todos los temas entran muy a la primera, entran con suavidad, con una buena producción, con buen sonido, melodías cuidadas, una voz característica, la de Marty, que nos trae precisamente a la cabeza ese primer disco, pero cómo no, dando un paso más adelante y evolucionando también en su sonido, un sonido que yo creo que en esta ocasión, pese a mantenerlo de melódico, también trae implícito, probablemente también en su mensaje, un poquito más de mala hostia, un poquito más de rabia, tal vez percibo yo en este trabajo. Y tenemos al otro lado del teléfono para hablar precisamente de la banda y de este golpeo otra vez a su guitarrista, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena por el disco, yo creo que lo merecido.
Muchas gracias.
Segundo disco con dos añitos de, podemos decir, de preparación, algo normal, ¿no? Había que presentar uno anterior, luego hay que preparar este, y tal y como están los tiempos, yo creo que no ha sido una espera demasiado larga.
No, la verdad es que, bueno, es el ritmo que a nosotros nos gustaría mantener en nuestra carrera, ¿no? La de, que es el, al menos durante los primeros años, ¿no? Es lo habitual, que cada dos años aproximadamente ir sacando nuevos trabajos, y bueno, esta vez lo hemos podido cumplir, esperemos que la próxima también. Y muy contentos con el resultado, la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia muy, muy entretenida.
Y además sois una gente que ya demostrasteis que apostabais fuerte por vuestra música. Recuerdo que repartisteis unos cuantos singles de vuestro anterior disco, que os movisteis muchísimo para que esto no cayera en saco roto, ¿no? Y evidentemente eso también es un impulso que uno ya coge como para, teniendo en cuenta que esto es una carrera de fondo, ¿no? Para las bandas nuestras, porque no es muy, muy difícil dar un pelotazo a día de hoy. Yo creo que ese impulso que ya cogisteis con esa apuesta firme que hicisteis en el anterior disco, ha seguido la inercia, podemos decir, para llegar a este trabajo pese a las vicisitudes que hayáis podido tener.
Sí, sí, desde luego, eso es algo que teníamos claro desde el principio. Si uno mismo no apuesta por lo que hace, difícilmente consigue que los demás se lo crean, ¿no? Entonces es lo que hicimos desde buen principio, apostar fuerte. Y como bien dices, esto es una carrera de fondo, clarísimamente. Ya la época de los discos debut que venden millones de copias, eso no va a volver a repetirse nunca más, menos en el mundo del rock, ¿no? Entonces, con filosofía hay que tomárselo con calma y trabajar duro. Y es lo que hacemos, empezamos así fuerte, pero con la mente en un futuro, no a corto plazo, porque sería darse un patacazo de los que duelen, ¿sabes?
Lo que pasa es que en esta ocasión nos hemos encontrado directamente ya con el disco completo, ¿no? No sé si se pasó por vuestra mente hacer algo como lo que hicisteis en el primer disco, hacer un pequeño lanzamiento promocional con algunos temas que pudieran anticipar lo que venía.
Sí que pasó por mi cabeza, pasó, la verdad es que le di vueltas, pero bueno, al final, hablando con la discográfica, no llegamos a un acuerdo para hacerlo. Yo no estaba muy de acuerdo y bueno, al final todo se torció un poco y la salida del disco no fue lo óptima que hubiésemos deseado, y bueno, salió de la manera que salió, entonces no dio tiempo a preparar cosas como habíamos preparado con el primer disco, ¿no?
O sea, que sí que lo tenéis en mente, porque el trabajo este se edita con Iron Music, una nueva compañía que a nosotros solo nos ha hecho llegar de momento vuestro trabajo y el nuevo de Sphinx. No sé si tiene más bandas o no.
No creo que llegue nada más, ¿no?
Sphinx, además, me consta, aunque no hemos podido entrevistarles, me consta que ha tenido problemas también con la compañía. Y vosotros, recuerdo que cuando os veíamos en Salas de los Infantes, en el Home Fest, comentabais que el disco ni siquiera estaba todavía, que no podíais tenerlo todavía físicamente a la venta. Y supongo que esto, algo que ver con lo que me comentas, con los problemas de la compañía, tiene que ver, ¿no?
A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Sí.
Sí, la verdad es que sí, no. Es un tema que prefiero pasar un poco por alto porque no queremos tampoco profundizar. Pero digamos que las cosas no están funcionando como deberían funcionar, ¿no?
Lo que pasa es que claro, es como un poquito dejaros tirados, ¿no? Porque sí. Evidentemente, una vez que tienes un disco, que tienes toda la ilusión puesta en ello, que tienes alguien que te lo puede mover hasta cierto nivel, de fallar en última instancia, hubiera sido mejor que lo hubiera dejado tal vez en vuestras manos otra vez.
Hubiese sido mucho mejor, te lo puedo garantizar. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, son cosas, mira, la cosa no empezó muy bien y siguió peor. Entonces, digamos que ahora mismo no podemos contar mucho con que esta gente haga el trabajo que les toca hacer, así que no nos queda otra que a mal tiempo buena cara y trabajar por nuestra cuenta.
Nada más. O sea, que podemos decir que tenemos, aunque des la vuelta por aquí atrás a la caja, ¿no?, y te encuentres con Iron Music, tenemos a una banda de nuevo autoeditándose, autocurrándose todo.
Más o menos, sí, más o menos, se puede decir que sí.
Bueno, y como digo, los temas tienen cierta mala baba, ¿no? Percibo yo, en algún caso, y uno muy concreto y muy claro, es el de Aún Recuerdo, el tema que hemos pinchado, que tiene ahí oculto también el título del disco, Golpea Otra Vez, y evidentemente es una letra bastante cruda y que yo tengo la sensación de que habláis precisamente de experiencias que hayáis podido tener ya en la banda previamente. No sé si va por ahí, ¿eh?
No es nada concreto. Son a ver, nosotros, lo que dices muy bien, el disco sí que desprende bastante más energía y potencia que el anterior. Es como más, eso lo que dices, un poco más de mala leche, porque es algo que nos pedía el cuerpo también. Queríamos hacer algo un poco más duro, y en las letras se refleja. Digamos que todo lo que te encuentras en el disco no son experiencias concretas, sino que son un poco un cúmulo de experiencias que vitales, ¿no?, de cada uno, y que queríamos expresarlas de manera que también aportase un pensamiento positivo al mismo tiempo, ¿no? Por eso aquí habla de los mamoneos que tiene que aguantar uno en su vida diaria, pero el mensaje que nosotros queremos remarcar es el estribillo, ¿no? Me volveré a levantar, que golpeo otra vez, etcétera, etcétera, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, sí que está esa, la vertiente de mala leche y al mismo tiempo la vertiente del mensaje positivo, ¿no?
¿Vosotros el balance que haríais de lo que supuso despertar es positivo? La experiencia en sí, ¿no?, lo que habéis vivido dentro de lo que es este crudo mundo de la música a día de hoy.
Desde luego, desde luego. Madre mía, a mí me dicen hace 2 años que después de sacar ese disco haríamos lo que hemos hecho en este tiempo y no me lo creo. Pues está, creo, porque hemos hecho cosas mucho. Hemos tocado con Halloween allá en Oviedo y estuvimos con esta gente hablando durante horas en sus camerinos, como si fuéramos colegas de toda vida. Hemos conocido a los chicos de Warcry, hemos conocido a la gente de Saratoga, a la gente de Coma. O sea, es un montón de bandas que admiras desde hace un montón de tiempo y luego te encuentras con ellos pues tomándose una cerveza en la zona de backstage, ¿no? Entonces, desde luego que es positiva. Y más aún cuando ellos mismos te reconocen que les ha gustado el trabajo que has hecho.
Eso es, y que dentro de este estilo Doria puede ser una banda que tenga algo que aportar, porque siempre se habla mucho del heavy metal como algo ya muy trillado, que no se inventa nada, pero inventar no, pero tal vez tener una propia personalidad que pueda encajar dentro de la escena actual. Yo creo que Doria sois una banda que con 2 discos, en cuanto se os empieza a escuchar, en cuanto escuchamos la voz de Marty, por ejemplo, sí que se os hace reconocibles.
Sí, bueno, una de nuestras principales intenciones era eso, tener nuestra un poco, nuestra seña de identidad. Como bien dices, no pretendemos inventar absolutamente nada, porque es que está todo inventado. Entonces, como lo que hacemos es coger un poco de todas nuestras influencias y bailar un poco dentro de esos límites que nos hemos marcado, ¿no?, que van de hard rock al metal moderno y tal, y por eso, por ahí bailamos, ¿no? Y según como nos dé, pues un día vamos por un lado, un día vamos por el otro, pero por eso, ¿no?, nuestra intención es la de tener una seña de identidad, que es esto, y cuando la gente nos dice, precisamente nos dices ahora, significa que lo estamos consiguiendo, ¿no? Pero digo, nuestra intención no es inventar nada, porque es que no hemos venido para inventar. Nosotros lo que queremos hacer es música, buenas canciones, que le guste a la gente, transmitir algo, un mensaje, pasárnoslo bien en el escenario y que la gente se lo pase bien debajo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y que la gente tenga un recuerdo cuando pasen los años de hostia, esa banda cómo me molaba, tal y tal, y que tenga los discos y que pueda escucharlo y que le traiga buenos recuerdos, ¿no? Eso es nuestro objetivo, la verdad.
Y quitarse un poquito ese estigma de ochentero, porque siempre cuando hablamos de ese estilo de música se nos viene a la mente esa época, y yo tengo que decir que escuchamos Doria y tenemos un sonido, sí, de heavy metal, pero de heavy metal actual, ¿no?, al fin y al cabo.
Sí, no, bueno, nunca intentamos que sonase ochentero. La verdad es que más que por mi parte, por la parte de Martí, que él y yo somos los 2 compositores de la banda, él es más ochentero que yo. Entonces, todas las canciones que son de Martí sí que resuman más aire ochentero, las mías resuman un aire más moderno, pero como normalmente yo también arreglo cosas de las que hace él, le pongo un poco de mi sello, él a mis canciones le pone su sello con la melodía vocal y las letras. Entonces, al final se va equilibrando para que no suene sea, que no tenga tanta influencia ochentera, ¿no? Pero bueno, con la producción ya intentamos que no suene. Y luego en directo, todo el mundo nos lo dice, hostia, en directo sonéis más potentes, me ha gustado mucho, no sé qué. Entonces ya nos encargamos también de quitar la duda en los directos.
Lo que sí que hay una cosa clara con vosotros es que estáis un poquito ahí en el filo, ¿no? Entre el hard rock y el heavy metal, algo que cada vez se lleva menos, ¿no? Que cada vez los grupos hacen menos, porque parece que nos hemos separado cada vez más, ¿no? Y hay bandas de metal y bandas de hard rock, y muchas veces no las confundas porque ya te dicen, no, si nosotros no hacemos metal, hacemos hard rock, nosotros hacemos metal, ¿no? Como que se separan esos términos, y vosotros sí que sois un grupo que seguís ahí un poquito en el filo, ¿no?
Sí, no, ya digo, más que nada porque nuestras influencias son muchísimas. Nunca pretendimos hacer, vamos a hacer este estilo, el típico estilo, yo que sé, por ejemplo, una banda, pues mira, una banda que esté influenciada por AC/DC, pues tocará pues el estilo así AC/DC, ¿no? Pues mira, queremos ser como Airborne, ¿no? Y dices, vale, suena tal, ya sabes lo que es. Nosotros no, nosotros, a mí me gusta Airborne, como me gusta Avenged Sevenfold, como me gusta Crysics, como me gusta Metallica, como me gusta Iron Maiden, como me gusta, yo que sé, Chris Cornell, Audioslave, entonces... Claro, de todo eso, pues tú sacas ahí un machambrat, que se dice aquí en catalán, ¿no? Que al final te acaba saliendo algo un poco inclasificable. Entonces, nosotros ya te digo, no nos etiquetamos porque es que no le vemos mucho sentido. Hoy en día, de la misma manera que dices que se está como separando todo más en cuanto a estilos, la gente, el oyente de metal y de rock de este país, empieza a abrirse más también. Entonces te encuentras eso, gente, ya te digo, que viene a un concierto de Crysics o de Ravenblood, y luego se viene a ver uno de Doria, y te dirás, ¿en qué se parecen estas tres bandas? En nada, pero al oyente le gustan las tres. Y eso a mí me encanta, eso yo creo que es el futuro, es lo que se trata, ¿no?
Eso sí, si hablamos también de acrecentar el nivel de agresividad, aquí vosotros habéis dado también un paso más a nivel general, pero sobre todo hay un tema también que es la soga, donde incluso escuchamos unas voces más agresivas, ¿no? Podemos decir que ahí sí que habéis rayado un poquito ese thrash metal, ¿no? Sin salir de vuestro estilo, pero sí que se llega a percibir esa mayor agresividad.
Sí, no, eso es culpa que Martí se está haciendo muy amigo del Dani de Ravenblood y me lo está liando. No, la verdad es que cuando Martí me lo propuso me gustó mucho la idea, porque la soga es un tema que es mío, y al poner la letra y la voz, me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dije, tío, me encanta, tira para adelante. Entonces, la verdad es que sí, era una cosa que a él le apetecía mucho probar, a mí me convenció rápido, me gustó, y dijimos, bueno, ¿por qué no?
Bueno, una cosa también que me encanta de la banda es la capacidad para hacer canciones, ¿no? Canciones con buenos estribillos, canciones que llegan de una manera muy sencilla. Sois los principales compositores, tanto Marty como tú, y supongo que hay mucha compenetración ahí para dejar ese espacio, ¿no? Hombre, el estribillo muchas veces corre a cargo de la voz, ¿no? Lo que cantamos es el estribillo, pero está claro que a nivel musical, también lo que compones tú por tu parte, le deja ese hueco de una manera bastante precisa, y llegáis a cuadrar unos temas que bueno, que se hacen memorables con dos, tres escuchas enseguida.
Gracias. No, la verdad es que sí, la metodología de trabajo, pues hacemos eso. Yo cuando compongo una canción suelo dejar casi siempre casi todas, menos en una, que ahora te contaré, siempre le dejo el espacio para que Martín en la melodía vocal haga lo que él le apetezca. Entonces, luego él me lo manda. ¿Me oyes?
Sí, te oigo.
Vale, pensé que se había cortado. Luego él me lo manda y entonces, si veo algo que no me convence, le digo, oye, Martín, esto lo puedes hacer mejor, ¿sabes? O le digo, hostia, esto me encanta, esto ya un juego, porque no... ¿Sabes? Compartimos un poco los pros y los contras de cada cosa que hemos hecho. Alguno, al revés también, ¿eh? A veces me dice, oye, este estribillo aquí, puedes cambiarme esta nota, poner así puedo hacer esto. Yo me amoldo también, pero normalmente es eso. Yo hago la base, él la pone encima y casi siempre acierta, ¿no? Y menos en un tema que es en Desdibujando Sueños, que ahí sí que le dije, Martín, me gustaría que el estribillo fuese esta melodía de guitarra, que es la de la intro. Y eso me lo respetó porque le gustó mucho también, y entonces quedó como es. Pero normalmente es eso, ya te digo, él coge y se adapta a lo que yo le paso, me pide alguna especificación si ve que algo no encaja, o yo le pido que cambie cosas si veo que no me acaba de convencer, ¿no? Pero eso es bastante fluido, la verdad es que no se nos ha encasquillado ninguna canción, por así decirlo. También él también trabaja las que ve que tiene más avanzadas, las que ve que se queda enganchado, las aparta para más adelante, y bueno, tenemos unas cuantas canciones guardadas para trabajar. Pero esa es la metodología que solemos usar.
Y si hay un entendimiento que se aprecia. Y por otra parte, el resto de la formación, si no me equivoco, seguís siendo los mismos que grabasteis en el anterior disco.
Los mismos somos, sí.
que es algo que hoy en día alguno dirá, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero no es tan habitual, ¿eh? Porque
no lo es,
al nivel, al nivel que nos movemos, aguantar un par de años con una misma formación, poder repetir en un estudio, poder repetir a la hora de hacer canciones, yo creo que se tiene que notar, ¿no? Que ya tenéis una experiencia previa.
Sí, sí, no, y vamos ya para 4 años juntos ya, porque Laura y Pepe entraron a finales de 2010, o sea que prontito van a hacer 10 años en la banda, entonces, hay 4 años en la banda, quiero decir. Y sí, es verdad que se nota, la verdad es que grabar este segundo disco fue mucho más ágil, y comparado con lo que sufrimos haciendo el primero, este fue muy ágil, porque teníamos experiencia, y el tercero será todavía más ágil, me imagino, o sea, eso es, todo lo que sea experiencia es algo cojonudo.
En esta ocasión habéis ido a grabar con José Rubio, no recuerdo con quién grabasteis el primero, pero me parece que no fue con él, habéis ido hasta Lugo, supongo que por alguna razón será, ¿no?, que habéis elegido grabar con él.
La discográfica que estaba allá, nos invitaron a ir ahí a grabar y fuimos a la aventura. También nos apetecía viajar y, bueno, ya sonó el estudio que tiene ahí, es algo espectacular, ¿no? Y la experiencia de grabar con José, claro, José Rubio es uno de los mejores guitarristas que hay en toda España. Es un lujazo, sobre todo para Laura y para mí, te puedes imaginar lo que fue. Entonces, una oportunidad como esa, dijimos, pues venga, vamos a aprovecharla, a ver qué sale. Y bueno, y salió golpe otra vez.
¿Y en qué sentido se puede haber notado su mano como productor?
Su mano en algunos arreglos, claro, porque ha sido productor al uso, el típico productor de antes, ¿no? Que no tuvimos eso nosotros en el primer disco, y digamos que Despertar es 100% puro Doria, ¿sabes? Eso es, todo lo que sale ahí es algo que hicimos nosotros, ¿no? Aquí no, aquí hay cosas que José nos dijo, oye chicos, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo así, intentad cambiar por aquí, intentad mirar esto y qué os parece si probamos esto. Entonces hay cositas que sí que han cambiado las canciones desde que salieron de casa hasta que llegaron al estudio. Y eso es donde ahí más se nota, la mano de José a la hora de guiarnos un poco dentro de la estructura de algunas canciones o del formato de algunos temas en algunas partes, que tampoco han cambiado mucho, pero sí que si lo comparas con las maquetaciones que tenemos en casa, sí que te das cuenta, hostia, mira, hostia, pues aquí el tío acertó. Hostia, aquí no me acaba de convencer cómo ha quedado, pero bueno, es lo que decidió él. pero sí que se nota un montón en eso.
Bueno, pues el contar con una discográfica igual sí que ha servido por lo menos para algo, ¿no? Porque si fuisteis a grabar allí gracias a ellos y el sonido, yo creo que ahí sí, bueno, sí estaréis contentos, ¿no? Porque a mí me parece que suena muy bien.
Sí, no, el disco suena bien. La verdad es que estamos contentos del sonido general. Pero bueno, ya digo, estas son cositas que en la próxima entrevista que tengamos hablaremos de esto largo y tendido, si quieres. ¿Vale? Y ahora prefiero no hablar del tema.
Pero está pues ahora mismo, ¿seguís ligados a ellos de alguna manera o no?
Seguimos ligados a ellos, sí.
Entonces entiendo.
Por eso no quiero hablar, hombre, no me tires de la lengua.
Vale. Bueno, pues la grabación, como digo, el sonido en ese aspecto intachable, el disco suena muy muy bien. Y a este respecto no sé qué críticas os están llegando, porque con el primero hubo muy buenas críticas y eso siempre pone un poquito, no sé si decir presión, ¿no? Pero sí que te queda la incertidumbre tal vez de decir, el primer disco gustó de una manera, yo creo que clara, se habló mucho de Doria y ahora hay que responder un poquito a eso también, ¿no? Ya no solamente por el hecho de lo que puedan pensar de ti, ¿no? Porque muchas veces el músico puede ser egoísta y decir, mira, a mí lo que me guste a mí lo primero y se acabó, pero sí por tu propia satisfacción también, ¿no?
Sí, no, la palabra es esa, presión, lo que has dicho. Bueno, es una mezcla de presión y responsabilidad, ¿no? Nos sentíamos un poco como nos han enjabonado mucho, por así decirlo, nos han dicho cosas muy buenas y toca ahora demostrar que no fue un churro, ¿sabes? Que tuvimos suerte, ¿no? Pues había que hacer algo que estuviese bien. La verdad es que fuimos a Lugo muy convencidos y muy muy seguros de lo que habíamos trabajado esos 2 años tampoco, porque el proceso de grabación de preparación tampoco duró tanto, pero sí que teníamos muchas ganas de demostrar que era justo lo que habían dicho de nosotros con Despertar. Las críticas que nos han llegado hasta ahora son buenas, todas. Lo que pasa es que nos han llegado muy poquitas. Nos han llegado poquitas, no te voy a negar. Y eso entra dentro del...
Ya, volvemos a lo que no queremos hablar, ¿no?
Llegan poquitas.
No queremos hablar, pero yo creo que están quedando muchas cosas claras,
claras, ¿no? Yo digo, a buen entendedor.
Sí, sí, la verdad que bastante claro queda. También hay un tema con el anterior disco, que fue el videoclip. Caperucita Feroz, se habló muchísimo, sobre todo de ese videoclip, y fue fantástico y sensacional, ¿no? La gente todavía lo tiene por ahí a disposición. En concreto, muchas veces en estos temas de mirarme los vídeos, la verdad que a veces me quedo un poco cojo, ¿no? Porque a veces no tengo mucho tiempo y como siempre, no sé si habéis grabado videoclip de este disco en concreto.
De este disco lo que grabamos, bueno, que grabamos, aprovechamos las imágenes en directo del concierto de que dimos en Oviedo con Halloween, en las fiestas de San Mateo, que bueno, hicieron una grabación en vídeo con una realización cojonuda, pues dije, por favor, denme esto que me va a venir muy bien para editar un vídeo, y yo me cargué de editar eso, un vídeo de paso directo, por así decirlo, de a un recuerdo, y ha quedado genial con imágenes nuestras por allá por Oviedo haciendo el tonto, que esto siempre queda gracioso, y ese es el vídeo de este disco, es el vídeo que tenemos hecho hasta ahora.
¿Habría intención de hacer algo que pueda resultar, no es que no sea especial, que lo es, pero como decimos, con Caperucita Feroz podemos decir que echasteis un poquito el resto, ¿no?
No, el resto lo echamos con Por Si Sirve de Algo, ahí sí que echamos el resto.
¿Por Si Sirve de Algo? ¿Qué hicisteis en concreto con ese?
No me digas que no has visto ese vídeo, pues tienes que verlo.
Es que yo en internet miro mucha información y lo mismo hasta lo tenemos publicado en la página, pero lo mismo no lo he visto.
Pues míratelo cuando puedas, porque ese es ahí sí que echamos el resto, ahí echamos el resto.
En Caperucita Feroz contasteis con actriz y todo, ¿no?
Sí, no, pero yo digo, cuando veas el otro, entenderás a qué me refiero. Ahí hay armaduras y hay de todo, eso es la hostia, una batalla campal súper chula.
Y pues entonces supongo que os queda pendiente, si estamos hablando de que hay que superarse, ¿no?
No, eso no se puede superar ya,
¿no?
Eso es el tope máximo.
En cuanto a videoclip, entonces no nos esperamos nada mejor para este trabajo.
Cuando lo veas, verás que es muy difícil. Entonces no vamos a intentarlo siquiera, vamos a intentar hacer cosas más originales, un poco diferentes. Eso ya se hizo porque tuvimos la suerte de que se juntaron, se alinearon los planetas y dices, vamos a hacerlo porque podemos. Pero ya digo, superar eso es muy, muy, muy complicado.
Pues vale, me lo apunta, a ver si esta misma noche puedo echarme un vistazo al vídeo, te digo, muchas veces...
De hecho, hace un par de semanas llegó a las 100.000 visitas el vídeo este.
Muchas veces uno anda en 5.000 historias, anda preparando la entrevista y mirando información, mirando cosas.
Nah, tranquilo.
Y a veces justo precisamente de los videoclips a uno se le pasa. Bueno, y en cuanto a directos, ¿habéis tocado en el Home Fest, en el Leyendas? ¿No habéis estado, no? ¿O sí?
No, bueno, yo estuve por ahí de público.
Estuviste de público, pero en Leyendas no habéis estado. Pero bueno, en cuanto a conciertos y demás, que supongo que os lo buscaréis también vosotros prácticamente todo por vuestra cuenta.
Sí.
¿En ese aspecto qué tal estáis de contentos?
Pues este año está siendo flojito, no te voy a negar que está siendo muy complicado. Y bueno, con todo esto de las cositas que nos han hecho bien, pues perdimos el primer semestre del año sin hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces ahora estamos intentando arreglar de cara a este segundo semestre, final de año, y sobre todo ya orientándonos a 2015, ¿no? Que es ahí donde tenemos que no parar de movernos para presentar el disco en el máximo de ciudades posibles. Este año hasta ahora me parece que hemos hecho 5 conciertos, 6, no estoy seguro ahora, que son poquitos comparados con los que hicimos en 2012-2013, que me parece que fueron 40 conciertos en total, más o menos, que dimos, ¿no? Entonces la cosa está paradita y es lo que estamos intentando solucionar por nuestra cuenta y con paciencia, porque no queda otra. Te digo, mal tiempo, buena cara siempre, pues si no...
¿Y el disco ya es posible adquirirlo físico? Lo digo porque yo tengo y me lo mandasteis a mí...
Pues te voy a decir, yo no lo tengo, ¿qué te parece?
Es que claro, me sorprendió cuando escuché en el Home Fest que no se podía adquirir físico y digo, pues anda,
sí, no lo tenemos, ¿no?
Yo lo tengo con el libreto currado, con las letras, con todo, pero que...
Sí, a ver, el disco se produjo, pero bueno, digamos que no tenemos para venta en los conciertos, y si lo buscas en alguna snack, en tiendas de música de las ciudades, pues lo puedes encontrar. Lo que pasa es que claro, yo te digo, son en tiendas.
O sea,
y no en todas. Muchas veces nos escriben, oye, que aquí en la snack de Alicante que no está el disco. Pues lo siento, tío, es que no. Si no está, no creo que lo hagan llegar, ya te lo digo ahora. Bastante con que esté en algunas, ya nos damos con un canto en los dientes. Pero de cara a eso, lo típico, ¿no? Que las bandas lleven su propio merchandising para poder vender en directo, pues eso pues no lo hemos podido tener.
Pues es la forma de sustento de una banda, los directos y más que tocar en directo, lo que puede ser luego la venta del disco allí, que además es hoy en día es una de las mejores maneras de hacerlo llegar al público.
No, es la mejor, pero con diferencia. O sea, estamos hablando que el 80% de las ventas son por ese sistema. O sea, imagínate la importancia y la repercusión que tiene eso para una banda, no poder tener el disco para vender.
A mí no me pedirá nadie de vuelta el disco ya, ¿no?
No,
este me lo puedo quedar.
Guárdalo bien, guárdalo bien, porque es difícil de encontrar, por eso, es una reliquia.
La sensación
yo no tengo, yo no tengo el disco y me niego a ir a comprarlo, como comprenderás. Si no voy a ir a comprarme mi disco ahí a The Flag, yo sería...
A veces es que lo que llegamos a... O sea, lo que nos cuentas, ¿no? Y ya digo, que no estamos hablando de lo que tú no, quieres, no quieres hablar, pero queda claro, bastante que no claro hablar. Que lo que es una obra realmente vuestra, ¿no? Y que precisamente vosotros no la tengáis. En fin, casi podéis tener hasta la sensación de que es que no habéis empezado ni a presentar el disco como tal, ¿no?
Sí, sí, es 100% la sensación que tenemos.
Pero habrá posibilidad en un futuro, ¿no? Yo creo que vosotros tendréis esos visos, ¿no? De que en un futuro el disco sí que lo tengáis vosotros, lo podáis llevar con vosotros a los conciertos.
Estamos en ello.
Vale, pues a ver si se arregla y se consigue en breve, porque además es un trabajo que, como digo, creo que merece la pena. Siempre cuando hacemos estas entrevistas, precisamente, intentamos apoyar nuestra música, y apoyar nuestra música es apoyar a nuestras bandas, y en este caso apoyar a la banda es comprar el disco, y cuando se hace esto, pues es también para que alguien se interese, indague por internet, se ponga en contacto con vosotros, os pida una copia.
Lo bueno que tenemos que en nuestro canal de YouTube ahí tienen los dos discos enteros para escuchar.
Solo para escuchar, ¿no? Para descargar, sí. Supongo que tampoco, porque claro...
Para descargarse, el que quiera descargárselo va a saber cómo es.
Sí, vale,
eso
vale.
No me preocupa en absoluto. Para que lo quiera descargar, lo va a descargar. Y para descargar está en mil sitios de descarga. Eso no me preocupa.
Uy, igual te hemos perdido, Víctor. ¿Víctor? ¿Andas por ahí? Bueno, lo hemos perdido, enseguida le recuperamos.
Palabras inconscientes le hacen dudar de si eres la persona quien llegue a amar. Quiero gritar, quisiera huir. Esta enfermedad me encierra aquí. Oh, no, no.
Bueno, perdíamos la comunicación con Víctor, pero ya lo tenemos de nuevo en el aire. Víctor, guitarrista de esta banda protagonista en el día de hoy aquí en el programa de Doria. Buenas, Víctor, estás por ahí ahora, ¿no?
Aquí estoy, sí. La batería, más buena mala pasada.
No te preocupes, son cosas del directo.
Cosas del directo, ¿no?
Eso es, claro que sí. Bueno, ya no me acuerdo ni de lo que nos estabas contando ahora mismo.
No, lo del...
la descarga, ¿no? Sí, sí, bueno, eso, la descarga, que cada uno, el que quiera encontrarlo, seguro que sabe cómo encontrarlo y descargarlo. Hay opiniones para todo tipo, con esto de las descargas, porque por un lado yo entiendo perfectamente a los creadores de una obra, igual que pues eso, pues evidentemente tú la haces con mucho cariño, te haces una inversión y la gente tiene que entender que si quiere apoyarle, que si de verdad le gusta, pues si puede, que se apoye, ¿no? Económicamente, porque puede ser vital para que un grupo continúe adelante. Pero por otro lado también está el otro tema de que lo importante en la música es que llegue también a la gente y que se escuche, ¿no? Luego ya es cuestión de cada uno lo que se valora. ¿Tú en concreto cómo ves el tema este, que es un poco espinoso y complejo?
Hombre, yo creo que lo ideal es un equilibrio, ¿no? A ver, no te voy a negar, ojalá pusiésemos el disco a la venta y se vendiesen 15.000 copias en una semana, ¿no? No te voy a negar que eso sería lo ideal, pero como eso es una utopía hoy en día, nosotros nos conformamos con que la música llegue al máximo número de gente posible. Por eso mismo lo subimos a YouTube entero, para que todo el que lo quiera escuchar, y por eso también damos uso a herramientas como Spotify, ¿no? Todo el que quiera escucharlo lo puede escuchar. ¿Que luego no quieres comprar? Pues bueno, no lo compres. Pero como si lo escuchas, sé que tarde o temprano vendrás a un concierto y tarde o temprano te vas a comprar una camiseta, pues eso también es una manera de ayudar, ¿no?
Sí.
Yo creo que la gente es consciente, sobre todo en este mundo del rock, de que ayudar, para ayudar a las bandas hay que formar parte un poco, ¿no?, de esta rueda de consumo. A nosotros hacemos la música, ellos la consumen, nos la pagan o compran una camiseta o vienen a un concierto, nosotros podemos pagar el estudio para hacer el otro disco y esa rueda a la que falla uno de los engranajes se rompe, ¿no? Y cuando se rompe es cuando las bandas pues dejan de trabajar. Entonces, por suerte en este mundillo la gente lo valora, porque ya te digo, nos viene mucha gente, viene más gente a los conciertos que discos hemos vendido. Entonces eso quiere decir que la gente los tiene, pero como vienen a los conciertos, pues eso es lo que importa, ¿no? A fin y al cabo es para lo que nosotros trabajamos, más que para vender un caso de plástico, trabajamos para llegar a la gente y que la gente venga, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, encontrar un equilibrio entre entre la facilidad de acceso a la música y la repercusión luego esa que conlleva la banda en cuanto a recaudar fondos para poder seguir trabajando.
Eso es, yo creo que queda bastante bastante claro, pero sobre todo tampoco cerrar esas puertas, ¿no? Porque a veces, si hacemos caso a las discográficas, ¿no? A la SGAE, y además también parece que nos cogen la música, nos la meten en un cajón, en una jaula, y nada, el que no disponga tampoco de dinero tampoco puede disfrutar de ella, y tampoco es plan, ¿no?
No, eso, a ver, hoy en día, ya digo, con sobre todo con Spotify y con YouTube, es algo impensable, pero en el caso de que alguna discográfica se pusiese así, encabezonase con eso, luego tendría que acompañarlo con una campaña de promoción como pocas se han visto, porque si no, es que al final no llegas a la gente.
Claro.
La única manera de que llegues a la gente es que la gente te escuche. Entonces, si no te escuchan, no llegas, y si no llegas, pues no venden ni discos, ni entradas, ni camisetas, ni nada, ¿no? Entonces, como hoy en día preparar una campaña de promoción de las potentes es muy caro y no todo el mundo lo tiene a su alcance, pues qué mejor manera que poner las cosas fáciles.
Bueno, antes de despedirnos, una preguntita que me acaba por ahí pendiente. Lo estaba echando un vistazo al disco, que lo tengo aquí en la mano, y habéis incluido el tema Pensamientos, que es yo creo, vuestro tema más emblemático, uno de los más emblemáticos, porque además es de lo primerito que hicisteis, ¿no? Incluso antes de editar el anterior trabajo, y en esta ocasión lo habéis incluido como bonus track en versión acústica.
Sí.
Dinos cómo surge y por qué decidís incluirlo.
Eso te voy a contar una anécdota, pero te voy a contar tal cual, ¿eh? Eso fue una trampa que nos hizo José Rubio de la hostia. Cuando llegamos allá, a Lugo, teníamos casi convencidos, al 100%, de que íbamos a grabar la versión de Posesive de algo en acústico. Entonces, una versión que teníamos muy cogida por la mano ya, porque la habíamos interpretado en alguna radio en directo y tal. Entonces, que pues vamos a hacerla bien chula, así, con orquestaciones, que quede muy chula, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá, pues José nos dijo, hostia, yo es que no haría esta, pero ya la habéis hecho, yo haría otra cosa. Yo, por ejemplo, haría Pensamientos, porque la tengo aquí en la cabeza y podría sonar muy chula. Entonces, claro, me pusieron un poco como de, me hace el lío, ahora me va a poner aquí una canción que no sabemos ni cómo va a ser, porque era hacerla de cero. Entonces dije, mira, vamos a hacer una cosa, José. Hacemos una encuesta en nuestro Facebook, ¿vale? Una encuesta express de 4 o 5 horas, y la canción que tenga más votos, esa es la que hacemos. Entonces, claro, pusimos ahí las 4 opciones que barajábamos y iba ganando, pues si ve algo bastante holgadamente, ¿no? Entonces yo con eso le dije que la gente quiere escuchar esta. Iba ahí José, el cabrón, escribió en el mismo hilo de la encuesta, puso, bueno, yo como productor, claro, tampoco me quiero mojar, pero que sepáis que la de Pensamientos iba a ser la polla. A todo el mundo empezó a cambiar el voto y al final ganó Pensamientos. Nos hizo la jugarreta. Al final, es decir, que estoy contento de que se hiciese Pensamientos, porque quedó muy chula.
Quedó muy chula, encima que es un tema muy rápido y que podía, en principio, parecer que podía costar acoplarla, ¿no? Pero la verdad que os ha quedado.
Nada, en un momento, nada más fue en un momento, ya te digo. No sé si votaron casi de 150 personas o así, y al final ganó Pensamientos con bastante diferencia, ¿no? Que estuve durante un día ahí chinchándome, pero al final la verdad es que quedó muy chulo. Te conté porque ahora tenemos las dos. Tenemos la versión acústica por ahí dando vueltas y tenemos la de Posible Algo y también tenemos la de Pensamientos.
Bueno, pues anécdota y al final para que quede ahí un temazo acústico, recordando además lo que ha sido el pasado, ¿no?, del grupo, todavía pasado reciente, porque todavía os queda mucha historia por delante, muchísimo, esperemos que muchísima más por delante de la que tenéis por detrás. Es una banda todavía de relativa reciente creación. Son dos discos que ya es más de lo que consiguen, por desgracia decimos, no es por llorar, los tiempos están difíciles, hay que agarrarse los machos y tirar para adelante con una historia como esta para conseguir salir con ella, y vosotros lo estáis haciendo. Son dos discos, yo creo que de mucha consideración, en un estilo de heavy metal. No quiero decir estándar, ¿no?, pero heavy metal y punto, ¿no? Heavy metal con melodía, con canciones que llegan, que están bien hechas, que suenan bien y que se van a quedar en la cabeza de mucha gente, de todo aquel que pueda acercarse a vuestra música y darle un par de escuchas, porque seguro que en cuanto lo hagan recuerdan el nombre de Doria y las canciones que incluyen en sus trabajos. Así que gracias, Víctor, desearos en el futuro todo lo mejor. Que se arreglen estos temas que tenéis ahí con compañía y demás, y que la banda pueda salir de todo esto siempre reforzada. Que además me alegra mucho oírte tan seguro, ¿no? Que a pesar de todo esto, que son varapalos, la seguridad de que el grupo va a tirar para adelante, la verdad que me alegra de verdad. Y nada, pues para terminar la entrevista, si quieres añadir algo más, lo puedes hacer ahora mismo.
No, muchas gracias, Antonio, por la entrevista, y a ver si nos vemos por el norte pronto. pronto, que tenemos ganas de volver, que allá siempre nos tratáis de puta madre.
Pues a ver, seréis bien recibidos y esperemos que vengáis además con el disco.
Esperemos.
Bueno, ¿qué tema te gustaría que pincháramos para terminar la entrevista?
Buah, es que no sé cuál has pinchado antes, he oído que está...
Hoy he pinchado la primera, a un recuerdo. Sí.
Pues a ver... Uy, deja de pensar ahora.
Qué bueno que sabes los títulos, que os pasan muchos, ¿eh?
Ah, que sí, tío, no me jodas. Sí, me lo sé, parece que está dudando. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y me gusta mucho tocarla, porque me lo paso muy bien, que es Como Uno Más.
Como Uno Más.
Es la tercera, si no me equivoco.
Sí, la número 3. Pues ahí la tenemos seleccionada, elección tuya para terminar la entrevista, que gracias por estas palabras y que seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Venga, hasta otra.
Un abrazo. Adiós.
Seguimos con nuestro programa. Ahí estaban Doria, banda entrevistada en el día de hoy. Contándoos, pues ya veis con estas entrevistas cómo funciona este mundo del rock y del heavy metal a estos niveles empresariales, que también para llevar adelante un proyecto pues tiene que haber ese funcionamiento. Gran disco que os hemos presentado, Golpea otra vez. Y ahora vamos a cambiar un poquito la tónica, pasando a un aspecto un poco más rockero por parte de los extremeños de Buzos. El 1 de septiembre nos presentarán Lazy Days volumen 2, del cual ya te extraemos aquí uno de sus temas, Stitch in My Hair, de Buzos. De auténtico rock and roll con muy buen gusto de Buzos. Este es un nuevo trabajo a editarse el próximo día 1 de septiembre. recuerda su título, Lazy Days Volumen 2, Stitching My Hair, del tema que has escuchado. Sigues en La Mirada Negra, estamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, que también puedes sintonizar a través de la web www.zopimpeirratia.com. Tenemos el Facebook abierto, que últimamente no lo vengo diciendo. facebook.com/lamiradanegra es la forma más rápida de decirnos algo. También tienes un email, lamiradanegra@hotmail.com, y un teléfono de contacto, 94-485-1652, si quieres comentarnos cualquier cosa mientras que estamos aquí en directo. Y bueno, o no, o cuando no estemos, utilízalo a tu gusto, cuando quieras, que nosotros ya recibiremos esos mensajes. Seguimos pasando por diferentes estilos de rock y de metal. Endurecemos la propuesta. Crowbar, la banda de sludge metal estadounidense, nos presenta su 10º trabajo de estudio titulado Symmetry in Black, y suena como escucháis, Wild with Knowledge Whistle, el tema que escuchas, Crowbar. You can write what is wrong. están Crowbar, que hablo yo de ellos como Sludge Metal, aunque bueno, las calificaciones y las mil etiquetas también nos pueden dar un poquito de lado. El caso es que la música transmite y esta es cruda, como habéis podido apreciar. Es una sensacional banda que ya con 10 discos se puede considerar de una verdadera importancia en la escena a nivel internacional. Trabajo editado recientemente, en el pasado mes de mayo, y en junio se editaba también lo que vais a escuchar ahora mismo, el nuevo disco de Monuments, que lleva por título The Amanuensis. Una banda que en este caso también quiere dejar las etiquetas de lado, llamadlo progresivo si queréis, pero en cualquier caso es música de verdadera calidad, de verdadero nivelazo, el que exponen Monuments en este trabajo de Amanuensis, el título de la nueva obra de la banda. Pues ahí habéis tenido... Bueno, continúa, pero ahí tenéis. Pensaba que me había dejado colgado. Y ahí tenéis todavía sonando a Monuments con este trabajo de amanuensis, que debe su título, está inspirado en la novela Cloud Atlas del autor David Mitchell, aunque luego la historia no va para nada por ahí, sino que hay un concepto en la temática de este trabajo de Monuments, que habla del samsara y de los ciclos de la vida. Y es lo que se han centrado para brindarnos esta obra, que como habéis visto suena genial y que vamos, yo la metería dentro del metal progresivo por la cantidad de influencias que conlleva, pero al fin y al cabo la música es música y yo creo que esta es de muchos quilates, con agresividad, con garra y también con partes muy melódicas, muchísimos arreglos, muchos detalles, la verdad que se lo han currado Monuments en este trabajo. Seguimos metiendo un poquito de tralla, pero también con esa otra vertiente bastante cuidada en lo musical. Hablamos de Scar Symmetry, que nos presentan el nuevo trabajo de título de Singularity Phase One New Humanity. Y aquí les tenéis, así suena lo nuevo de Scar Symmetry.
You receive the
Está lo nuevo de Scar Symmetry, lo nuevo que nos van a editar en las próximas fechas. Será la primera parte de una trilogía, la que editará esta banda sueca, este de Singularity, este primer paso, Pass One, Neo Humanity. Y ahí lo habéis tenido sonando, creo que mucha calidad, buen sonido y un metal contemporáneo, moderno, con muchas reminiscencias diferentes. Vamos a seguir por Suecia y en esta ocasión nos vamos a quedar con una banda que va a debutar con el siguiente disco que ya mismo te vamos a pinchar. Hablamos de Deceptive, Ocean es el tema que vas a escuchar y se encuentra dentro del inminente trabajo de Artifact, que verá la luz el próximo día 29 de agosto, es decir, en un par de días, no habrá que esperar demasiado, podréis ya escuchar y tener en vuestras manos este disco desde Suecia, Deceptic. Habéis escuchado ahora mismo un recuerdo también para un disco editado hace unos años, en el año 2007. Este era el trabajo donde nos presentaba entonces Chimaira, de título Resurrection. Ahora vendrán a presentarnos, porque van a estar de gira próximamente, otro nuevo disco. Nosotros todavía no lo hemos podido escuchar. Si lo hacemos en su día, pues ya os lo presentaremos. De momento nos quedamos con este buenísimo trabajo. A mí por lo menos me encantó, dentro de esas sonoridades del metal americano más moderno del momento. Estarán actuando el día 30 de octubre en la Sala Sonora en Erandio, el día 31 de octubre en Lisboa, en República da Música. Me he saltado que el día 29 de octubre estarán en Irún, en la Sala Tung. El día 1 de noviembre estarán en Madrid, en la Sala Copérnico. Y el día 2 de noviembre estarán en Barcelona, en la Sala Salamandra. Y ahí estaba sonando aplastante Chimaira, un fenomenal grupo demoledor que yo por lo menos tengo bastantes ganas de poder ver en directo. Y continuando con nuevos proyectos, este es el nuevo proyecto de Danny Field, conocido de sobra por Cradle of Field. Pues ahora deja un poquito aparcada su banda y esto es lo nuevo que tiene entre manos. El proyecto lleva por nombre Devilman. Tendrán un próximo disco titulado The Great and the Secret Show. Mother Cali es el tema que nosotros ya podemos desgranarte aquí en La Mirada Negra. Devilman, el nuevo proyecto de Danny Field.
Dancing till the living skies with the madness in the
Devilment, el nuevo proyecto de Cradle of Filth, le vendrá bien tal vez desconectarse un poquito del nuevo proyecto de Danny Filth, que le vendrá bien, digo, desconectarse un poquillo de Cradle of Filth. Últimamente los discos, bajo nuestro punto de vista y también de sus seguidores, tampoco llegaban a un gran nivel. Vamos a ver qué repercusión tiene cuando se edite este nuevo proyecto del vocalista. Y nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con un auténtico clásico de una época convulsa para una banda tan grande como Judas Priest. Año 1990. Cambio en la batería, entraba Scott Travis por Dave Holland. En aquella época fue también cuando tuvieron aquel famoso juicio por el suicidio de dos adolescentes. Poco más tarde Rob Halford abandonaba el grupo, pero nos dejaron en aquellos momentos un auténtico discazo como es Painkiller. Me voy a quedar con un auténtico temazo de esos que será difícil verles normalmente en directo, pero que vamos, es una auténtica pasada. Tucho Fibol, con ellos te decimos adiós, disfrútalo. Painkiller, Judas Priest, La Mirada Negra vuelve el próximo miércoles y será el primer programa de septiembre. Así que hasta entonces, ¡agur!